Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La causa más frecuente de daño cerebral es la de origen traumático y recibe el nombre de traumatismo cráneoencefálico, TCE. El encéfalo, que junto a la médula espinal forman el sistema nervioso central, está protegido por el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Las lesiones cerebrales traumáticas se producen como resultado de una lesión deportiva grave o un accidente automovilístico. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del traumatismo cráneoencefálico y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Leonardo Eleazar Cruz Alcalá, soy médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.
¿Me pudiera decir qué es un traumatismo craneoencefálico?
Bueno, pues yo creo que su nombre lo dice. El traumatismo craneoencefálico es un golpe en la cabeza, ¿sí?, con repercusión sobre el cerebro o el encéfalo. Entonces es un trauma o un golpe sobre la cabeza con repercusión al cerebro. Esa es la definición.
Entonces, ¿esa sería la única causa o más frecuente del origen del traumatismo?
Cualquier golpe, ¿sí? Los golpes son muy diversos, pueden ser golpes directos, golpes indirectos, pueden ser con objetos romos o con proyectil de arma de fuego, ¿no? Lo más frecuente de los traumatismos craneoencefálicos son los accidentes automovilísticos. Esos son, incluso es la primera causa de muerte en personas jóvenes, en menores de 50 años.
¿Y qué pasa cuando hay un traumatismo craneoencefálico en el cerebro?
Bueno, o sea, al recibir un golpe, pues va a depender de la intensidad del mismo golpe. Si es un golpe muy intenso, por ejemplo, vas a un automóvil sin cinturón de seguridad, te impactas contra algún otro vehículo, contra un árbol o X, pues obviamente que el cuerpo se mueve y se golpea contra el parabrisas, puede salir disparado y sufrir otro traumatismo, pues primero el parabrisas y después contra, incluso se da disparado contra el piso, contra un árbol o contra otro vehículo, y entonces si ese golpe pues obviamente va a ser muy severo y ese puede incluso provocar la puede provocar la muerte inmediatamente. Pero hay otro tipo de golpes, por ejemplo jugando fútbol, un golpe con la cabeza de otro compañero o golpes con algún de los pleitos con algún objeto como un bat o con algún otro objeto metálico, o incluso piedras, ¿verdad?, que también a veces pueden alguien agredir a una persona y golpearlo con una piedra, que dependiendo del tamaño, pues también va a ser la intensidad y la fuerza de la persona, pues va a ser la intensidad del golpe y va a ser, de eso va a depender perfectamente la severidad del traumatismo. Entonces, entre un traumatismo, pues puede provocar fractura de cráneo, puede provocar hemorragias dentro del cerebro, puede provocar inflamación del cerebro y como incluso, pues por ejemplo, con un proyectil de arma de fuego, que pues es una herida penetrante, donde puede meter incluso bacterias para provocar posteriormente una infección y pues provocar hemorragia en todo el trayecto de la bala. Y eso pues obviamente que es de gravedad en las personas.
Muy bien, me habla de una intensidad. ¿Esto clasifica los tipos de traumatismo que existen?
Pues sí, es que hay traumatismos directos y hay traumatismos indirectos y hay, y también hay traumatismo donde hay fractura de cráneo y donde no hay fractura de cráneo. Entonces obviamente que incluso hay el latigazo, el famoso golpe por atrás en el alcance, pues es muy muy intenso y no hay nada que proteja la cabeza, pues puede dar un latigazo y eso provocar movimiento del cerebro dentro de la cavidad craneana y provocar lesiones contra el mismo hueso en la base del cráneo, que es muy irregular, y provocar que se lacere hiere el cerebro y que cause inflamación y hemorragia. Entonces sí, pues la clasificación pues es variable, o sea, depende la intensidad del golpe y cómo es el golpe y si es directo o es indirecto.
Muy bien, y en cuanto a la alteración que conlleva a las habilidades cognitivas o físicas, ¿qué ocurre con esto?
Bueno, vamos viendo varios aspectos. Por ejemplo, los boxeadores que reciben frecuentes golpes en su cabeza y en su cráneo, pues se va dañando así crónicamente el cerebro y eso va a provocar que cada día haya un deterioro cognitivo. Cuando hay un golpe así severo, intenso, por ejemplo un accidente automovilístico o una riña, pues ahí va a provocar, obviamente, lesión cerebral, puede llegar a provocar que el paciente en ese momento pierda su estado de alerta o puede ser que el paciente no recuerde momentáneamente lo que pasó. Va a depender pues de la intensidad del golpe. Entonces aquí tenemos pues también lo que es el traumatismo repetitivo del boxeador, por ejemplo, o bueno, menos frecuentemente del fútbol, soccer, más frecuentemente en el fútbol americano. Ahí también, a pesar de las protecciones, cascos, todo, también hay golpes. Se ha visto que las personas con traumatismos crónicos pues pueden llegar a tener deterioro cognitivo, una demencia, ¿no? Bueno, ya actualmente ya no se llama demencia, se llama deterioro neurocognitivo.
¿Afectaría también en cuanto al habla o qué otras cosas podrían tener consecuencia de este golpe?
Sí, pues puede tener muchas consecuencias. Nuevamente va a depender de la intensidad del golpe y de lo que provoque. Si provoca una hemorragia cerebral en las áreas del lenguaje, pues el paciente puede dejar de hablar. Si está una de esas hemorragias en el área del movimiento, pues el paciente puede dejar de mover la mitad del cuerpo o incluso las cuatro extremidades. El paciente puede llegar a perder la vista, puede llegar a perder el olfato, en fin. Va a depender de la intensidad del golpe y de la localización del golpe. ¿Sí? El cerebro, pues el hemisferio cerebral izquierdo controla a la mitad derecha del cuerpo y el lado derecho del cerebro pues controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, si hay una afección en el lado izquierdo, que habitualmente es donde está el centro del lenguaje, y hay una inflamación del cerebro, una acción, digamos, contusión cerebral, donde hay microhemorragias, inflamación, pues eso puede provocar manifestaciones de pérdida del lenguaje y pérdida de movimiento del lado contrario. ¿Sí? Entonces, pues obviamente que todo esto depende de qué tan severo es el golpe y si provoca ya sea hemorragias o nada más inflamación. Y pues el paciente puede llegar a perder la vida, como lo comenté, es una de las principales causas de muerte.
Muy bien, ¿y cuándo tarda en recuperarse una persona con traumatismo craneoencefálico?
Es variable. Nuevamente, depende de la intensidad del golpe y de la lesión que esté provocando ese golpe en su cerebro. Si no causa ninguna lesión, si nada más el paciente perdió conocimiento, lo recuperó y ya no lo vuelve a perder y no se acuerda de las cosas, pues habitualmente en 24, 48 horas, 72 horas ya se recupera. Pero si el paciente tuvo una hemorragia cerebral o una inflamación muy severa del cerebro, pues puede ser que el paciente llegue hasta el coma, y entonces primero es que salga del coma y luego ver en qué condiciones queda. ¿No? Puede quedar discapacitado para siempre incluso.
Las causas de un traumatismo craneoencefálico en niño está relacionado con su edad. En niños menores de 2 años, la causa más frecuente son caídas accidentales por descuido de los cuidadores o en relación con el inicio de la deambulación. Especialmente en el rango de edad, es importante sospechar el maltrato como causa de un trastorno craneoencefálico, principalmente ante la apreciación de lesiones que no concuerden con el mecanismo referido. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Primeros auxilios en caso de traumatismo craneal. En cualquier tipo de traumatismo en el cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro, la lesión puede ser solo un pequeño abultamiento en el cráneo o una lesión cerebral grave. El traumatismo craneal puede ser cerrado o abierto. Penetrante. Un traumatismo craneal cerrado significa que usted recibió un impacto fuerte en la cabeza al golpear un objeto, pero el objeto no rompió el cráneo. Un traumatismo craneal abierto o penetración significa que usted fue golpeado con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al cerebro. Esto es muy probable que suceda cuando uno se desplaza a alta velocidad, como salir disparado a través del parabrisas durante un accidente automovilístico. También puede suceder por un disparo en la cabeza. El traumatismo craneal incluye la conmoción cerebral, que es el tipo de lesión cerebral traumática más común en la cual se sacude el cerebro, heridas en el cuero cabelludo, fracturas de cráneo. Las lesiones en la cabeza pueden causar sangrado en el tejido cerebral, en las capas que rodean el cerebro, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural y hematoma extradural. Una lesión en la cabeza es una razón común para ir a la sala de emergencias. Una gran cantidad de las personas que sufren lesiones en la cabeza son niños. El traumatismo craneoencefálico, TCE, es la causa de más de 1 en 6 hospitalizaciones relacionadas con lesiones en todos los niños. Causas. Entre las causas comunes de traumatismo craneal se encuentran los accidentes laborales, en el hogar, al aire libre o al practicar deportes, las caídas, la agresión física, los accidentes de tránsito. La mayoría de estas lesiones son menores porque el cráneo protege el cerebro. Algunas lesiones son tan graves que requieren hospitalización. La causa más frecuente de daño cerebral es la de origen traumático y recibe el nombre de traumatismo craneoencefálico. El encéfalo, que junto con la médula espinal forman el sistema nervioso central, está protegido por el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. El cerebro es la estructura más compleja del organismo humano y el principal centro nervioso. Sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones y percepciones, las emociones y la conducta. En él se llevan a cabo las funciones mentales superiores. ¿Cómo se produce el traumatismo craneoencefálico? El daño que sufre el cerebro después de un traumatismo craneoencefálico se debe por una parte a la lesión primaria, contusión, directamente relacionada con el impacto sobre el cráneo o con el movimiento rápido de aceleración-desaceleración. Por otra parte, a la lesión secundaria, edema, hemorragia, aumento de la presión en el cráneo, etc., se desarrolla a raíz de la lesión primaria durante los primeros días tras el accidente y puede conllevar a graves consecuencias en el pronóstico funcional. Información obtenida de la página web medline.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Leonardo de la Cruz Alcalá, médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre traumatismo craneoencefálico. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Leonardo de la Cruz Alcalá, médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos.
Salud.
Cuando se llega una persona con este tipo de traumas, de lesiones al hospital, digamos así, a una urgencia de hospital, ¿qué es lo primero que ustedes revisan o realizan para darse cuenta que se trata de esto y cómo interactúan?
Bueno, tenemos que realizar una evaluación rápida. Lo primero, bueno, se aplica una escala que se llama escala de coma de Glasgow, en donde ahí se ve si tiene el paciente apertura ocular espontánea o no, si responde al interrogatorio al hablarle y si tiene o no pérdida de movimiento, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es, pues, rápidamente ver que el paciente esté consciente o no esté consciente, o sea, perdió la alerta, ver el estado de las pupilas, ¿sí? Porque las pupilas están iguales, pero pues eso, y responden a la luz, eso nos indica que pues a lo mejor el golpe no es tan fuerte. Y luego si responde o no a lo que uno les dice, si responden a preguntarle por su nombre, la edad que tiene, si sabe dónde se encuentra, ¿sí? Y luego ver si mueve o no la mitad de su cuerpo, si tiene... Y lo siguiente que hay que valorar, pues es que esté respirando bien el paciente, que no tenga sangrados evidentes en alguna parte de su cuerpo, que le vayan a provocar, pues, que el paciente pierda mucha sangre y eso causado un daño secundario. Entonces, rápidamente, pues, tiene uno que analizarlo, ver que esté en sus pulmones ventilando bien, y lo que le menciono del examen neurológico, se aplica la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow da hasta 15 puntos máximo. Si tiene 15 puntos, quiere decir que está bien el paciente. Pero si tiene, por ejemplo, 3, eso ya sería un paciente que está en estado de coma, que no responde a ningún tipo de estímulo, que no contesta y que a lo mejor tampoco mueve ninguna de sus extremidades. Pues si los dos, si se presenta movimientos, son movimientos anormales que indican gravedad. Entonces eso es lo que se hace con el paciente. O sea, se aplica lo que nosotros llamamos el ABC. Y ya de acuerdo a cómo se encuentre, pues el paciente en ocasiones hay que poner un tubo en la garganta para asegurarle que esté que siga respirando, sí, canalizarlo, y hay que hacer estudios, una tomografía de computarizada de cráneo para ver cómo, si no hay fracturas de cráneo y para ver si no hay hemorragias que requieran con urgencia una cirugía de su cráneo, ¿no? Y los pacientes, pues si tienen escala de coma de Glasgow de 15, pues están conscientes y responden bien a todo. Eso nomás es vigilar, ¿sí? Y en un momento dado, pues si la intensidad del golpe es buena, es intenso, pues también se hacen estudios para ver que no traiga nada, ¿sí? Entonces es lo que hace un paciente grave, requiere de manejo en la unidad de cuidados intensivos.
¿Y qué pasaría con la memoria de estas personas? Muchas veces no recuerdan el momento o se les van olvidando cosas que pasan. ¿Qué pasaría ahí con la memoria?
Sí, algunas veces cuando el golpe, tienen un golpe en el traumatismo craneoencefálico, pierden el conocimiento, pero lo recuperan. Pueden tener amnesia a los hechos, o sea que no recuerdan nada de lo que pasó. Entonces, eso puede ser transitorio, puede ser que lo... Incluso los pacientes a veces más en los repetitivos preguntan qué le pasó, qué les pasó. Entonces, eso, pues, si no hay ningún daño cerebral importante, pues habitualmente llegan a recuperar, aunque no del todo, la memoria. Pero si el paciente está muy grave, pues ahí yo creo que no sabemos cómo vaya a quedar, qué secuelas vaya a quedar. Puede llegar a quedar el paciente sin moverse, puede llegar sin hablar. Entonces, nuevamente, la intensidad del golpe es lo que nos va a dar el pronóstico del paciente, si se va a recuperar o no se va a recuperar.
¿Se le da alguna terapia a este tipo de personas que pierden, por ejemplo, la habla o algún... no se puedan mover algún extremo de su cuerpo?
Sí, pues, si es una hemorragia, y es una hemorragia grande, pues se tiene que dar tratamiento quirúrgico. O sea, picar el pedazo de hueso y sacar el hematoma que trae, ¿sí? Si está inflamado el cerebro, pues se tiene que dar medidas para desinflamar el cerebro, que generalmente, es tener al paciente semisentado, ponerles oxígeno, ponerles diuréticos para que se desinflame su cerebro, ¿no? Y en ocasiones necesitan asistencia ventilatoria con un respirador. Y hay que cuidar muchas cosas. Darles alimentación pronto, si están en coma, hay que ponerles una sonda por la nariz hasta el estómago para alimentarlos, ¿sí? Hay que meter soluciones, cuidar que no se infecten, controlar bien la orina, los líquidos que entran y que salen, evacuar sus intestinos, medidas generales para evitar que, por ejemplo, vendarles las piernas, tratar de hacer una trombosis venosa, son muchos cuidados los que se les dan.
Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, ¿hay algo que desea agregar o alguna recomendación?
Lo recomendable es evitar los accidentes. Y ahorita, por ejemplo, lo más común son pacientes automovilistas. Entonces, si va uno en un auto, aunque vaya uno a 10 metros, hay que ponerse el cinturón de seguridad. 2, si va uno a manejar, no debe andar uno con efecto de drogas o de alcohol. 3, tampoco debe uno de contestar el celular o hablar por celular cuando va uno manejando, porque eso es causa de accidente. Y a veces la gente va mandando mensajes y manejando, yo cada que veo gente así, les grito, vas a chocar, para que a ver si agarran la onda, pero a la gente no le importa parecer, no le importa su vida y la vida de los demás. Entonces las recomendaciones son esas, ¿sí? Si vas manejando, debes ir en tus 5 sentidos, y no debes de ir ni bajo efecto de alcohol, ni drogas, ni hablando por el celular con tu cinturón puesto. Y eso, si todos lo hiciéramos, seguramente se disminuiría los accidentes y se disminuiría los traumatismos craneoencefálicos y la mortalidad. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Últimamente el celular se lleva, creo, la pauta, porque la verdad yo no sé cómo la gente no piensa y van mandando mensajitos como si eso no pueda esperar. Antes no usábamos celulares y que pasaba nada. Pues llegaba uno a una casa y si te buscaban, te hablabas por teléfono y ya, ¿no? Pero ahora todo el mundo, y a veces no son ni siquiera cosas importantes, van viendo tonterías en el celular. Entonces, sí es una recomendación muy importante, que no usen el celular cuando vayan manejando.
Esto ha sido todo de la entrevista a Leonardo de la Cruz Alcalá, médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Consecuencias del traumatismo cráneoencefálico. La primera consecuencia de la lesión postraumática suele ser una alteración de la conciencia, el coma, cuya intensidad y duración será variable y que, en algunos casos, puede prolongarse durante meses, provocando importantes consecuencias a largo plazo. Trastornos a nivel sensorial, tacto, olfato, vista, etc. Trastornos del movimiento y de la marcha, tetraparesias y hemiparesias. Trastornos en la deglución. Trastornos en la coordinación motora, el tono muscular o la espasticidad. Alteraciones del control de los esfínteres. En el aspecto neuropsicológico, afección de las funciones superiores, podemos objetivar una gran variabilidad de déficits cognitivos y conductuales que, con diferente intensidad, pueden aparecer como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. Las principales funciones cognitivas que pueden verse alteradas son la atención, concentración, memoria, aprendizaje, el razonamiento, inteligencia, el lenguaje, habla, etc. Cambios en la conducta y la emoción. Estas alteraciones tienden a presentarse con diferentes frecuencias, sin embargo, suelen alterar la capacidad del paciente para adquirir, almacenar y recuperar nueva información. El resultado de la disfunción cognitiva es una pérdida de las relaciones sociales y la aparición de angustia en la familia, a lo que se suma la dificultad tras el traumatismo cráneoencefálico para volver a la situación educacional o laboral anterior al accidente. Neurorehabilitación del traumatismo cráneoencefálico. A pesar de los avances en el campo de la neurología y la investigación de sustancias que pueden favorecer la regeneración nerviosa, en la actualidad la recuperación completa tras un traumatismo craneoencefálico es difícil. Sin embargo, la neurorehabilitación dispone de métodos para ayudar a la persona afectada por un daño cerebral a optimizar la recuperación de sus funciones, potenciar sus capacidades conservadas y ayudar a adaptarse a sus limitaciones, con la finalidad de conseguir la máxima autonomía posible. Continúa la rehabilitación en fases posteriores. Las personas con secuelas de un traumatismo craneoencefálico, que una vez finalizado su proceso rehabilitador en el Institute Goodman o en cualquier otro centro, quieren seguir programas de rehabilitación intensivos y personalizados para optimizar su capacidad funcional o tratar problemas específicos derivados de la afectación neurológica. La fuerza externa implicada en un traumatismo craneoencefálico ejerce sus efectos sobre el cráneo o bien por contacto directo, agresiones, caídas, golpes, accidentes deportivos, etc., o por inercia, accidentes de tráfico. Las fuerzas por contacto directo suelen provocar lesiones focales. Entre las lesiones focales más frecuentes se encuentran hematomas subdural, colección de sangre localizada por debajo de la dura madre, que es una de las capas que envuelve el cerebro. En muchos casos el sangrado es de origen venoso y por lo tanto de crecimiento lento. Estos hematomas deben vigilarse pues suelen provocar síntomas a medida que aumenta el tamaño. Hematoma epidural, colección de sangre por encima de la dura madre. En muchos casos el sangrado es de origen arterial, por lo tanto el crecimiento es rápido. El paciente puede presentar un periodo sin síntomas tras el traumatismo y al cabo de unas horas desarrollar una serie de síntomas de alarma, náuseas, vómito, cefalea y desorientación, acompañados en algunos casos de síntomas localizadores como la debilidad hemicorporal o una dilatación pupilar. Este tipo de hematoma es una emergencia neuroquirúrgica. Hemorragia subaracnoidea, colección de sangre en el espacio subaracnoideo. Información obtenida de la página web medline.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de traumatismo cráneoencefálico. Agradecemos la entrevista a Leonardo de la Cruz Alcalá, médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.